Radio Praga, noticias.
La sesión de la Unión Europea del jueves buscará soluciones tras el no irlandés. Sindicatos anuncian la huelga más grande desde 1990. Los grupos Judas Priest y Linkin Park tocaron en Moravia. Los miembros de la Unión Europea se reunirán el jueves en Bruselas para buscar soluciones respecto al no irlandés al Tratado de Lisboa, la continuación o la suspensión del proceso de ratificación en los países que hasta el momento no han ratificado el documento, será uno de los temas principales de la cumbre. 18 de los 27 países han ratificado el documento hasta el momento. La República Checa figura entre los que aún no lo han hecho. Altos cargos comunitarios deliberarán además sobre los crecientes precios de productos alimenticios y los cambios climáticos. El presidente checo Václav Klaus expresó que no entiende por qué el Parlamento británico continúa con el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa después de que lo rechazaran los irlandeses en el referéndum. El mandatario lo dijo en la primera rueda de prensa efectuada después de la operación de cadera a la que se sometió recientemente. Creo que los que deben ser resucitados son los pacientes y no los tratados, resaltó el presidente que se traslada este miércoles del hospital a un centro de rehabilitación. Los sindicatos convocaron para el 24 de junio una huelga de una hora de duración para protestar contra las reformas gubernamentales del sector de las finanzas públicas y del sistema de pensiones, entre otros. Se tratará de la protesta más grande desde 1990, subrayó el jefe de la Confederación de Sindicatos Checa, Milan Štěch, resaltando que todas las asociaciones amparadas por este ente participarán en la huelga. La cotización de la corona checa volvió a batir el récord frente al euro y dólar estadounidense. La moneda europea se comercializaba por la mañana por 23,94 coronas, es decir, 12 centavos menos que el martes, mientras el dólar estadounidense equivale actualmente a 15,46 coronas. Unas 8.500 personas acudieron al concierto de la leyenda de heavy metal Judas Priest, efectuado el martes en la ciudad de Ostrava. Los británicos que cumplen este año el 30º aniversario incluyeron la ciudad morava en la lista de su gira que realizan en promoción de su último álbum Nostradamus. Por su parte, el grupo estadounidense Linkin Park se presentó el martes en la metrópoli morava de Brno, ofreciendo al público una veintena de canciones de sus últimos dos discos, Meteora y Minutes to Midnight. Los entusiasmados fans checos persuadieron a la banda que les regalara tres canciones más una vez terminado el concierto. El tenista número uno checo Radek Štěpánek derrotó al estadounidense John Isner por 6-3 y 6-2 en la primera vuelta del torneo de Nottingham, Inglaterra, asegurándose el pase a la próxima ronda. Por su parte, su novia Nicole Vajdišová no logró imponerse ante la bielorrusa Olga Govorcová. Perdió por 2-6 y 4-6 y quedó eliminada en la primera vuelta del torneo de Eastbourne. Acaban de escuchar el boletín de noticias que corrió a cargo de Román Casado.
Siguen en sintonía de Radio Praga. Con ustedes ahora Ivana Vonderkova, quien les acompañará a través de la presente emisión. En esta ocasión les informaremos que el gobierno checo planea crear un centro internacional de documentación del Holocausto gitano y que los inversionistas de este país se interesan por las microfinanzas en el tercer mundo. A partir de hoy y todos los miércoles siguientes, durante la actual temporada veraniega en Europa, les daremos a conocer los éxitos musicales checos del año 1968, año que marcó profundas huellas en la historia de la República Checa. Al final de la emisión repetiremos, a solicitud de nuestro oyente colombiano Álvaro Gómez, una de las ediciones del espacio Hola, ¿cómo estás? Les deseamos, amigos, una nítida sintonía. Un centro internacional de documentación del Holocausto gitano planea crear el gobierno checo en el antiguo campo de concentración nazi para gitanos de Hodonín u Kunštátu, en la meseta checo-morava, informa Freddy Valverde.
En su sesión de este martes, el Consejo del Gobierno para los Asuntos de la Comunidad Gitana coincidió en que el antiguo campo de concentración para gitanos de Hodonín-Ukunštátu, al este de Praga, debería servir para fines educativos. Fue acordado crear en el lugar un centro internacional de documentación que acercaría a las nuevas generaciones el trato inhumano al que durante la Segunda Guerra Mundial, junto con los judíos, fueron expuestos los gitanos. La ministra para los Asuntos de los Derechos Humanos y las Minorías, Yamila Stehlikova, aclaró que el proyecto del nuevo centro podría iniciarse el próximo año.
Considero sumamente importante aprovechar este lugar para fines educativos. Es necesario que especialmente los jóvenes se enteren de lo que fue el Holocausto gitano. En el antiguo campo de concentración para gitanos podemos reunir material y testimonios directos sobre ese triste capítulo de la historia europea.
El Centro Internacional de Documentación ayudaría asimismo a reafirmar que la República Checa acoge con toda seriedad el tema del Holocausto gitano, acotó la ministra Stehlikova. La nueva institución sería administrada por el Museo de la Cultura Gitana con sede en la ciudad de Brno. El proyecto pretende aprovechar los inmuebles que se encuentran en el lugar, o sea, el monumento que recuerda a las víctimas gitanas del campo de concentración de Hodonín y un centro de recreo cercano. En el futuro podría realizarse aquí encuentros internacionales, conferencias, así como seminarios y cursos para escolares. Los costes para la realización del proyecto de un Centro Internacional de Documentación del Holocausto Gitano no deberían sobrepasar los 20 millones de coronas, unos 827 mil euros, matizó la ministra Stehlikova.
Inversionistas checos se interesan por el sector de las microfinanzas en el tercer mundo. Para unos se trata de una buena inversión que genera beneficios, a otros les motiva más bien el aspecto solidario de los microcréditos. Andrea Fajkusová conversó sobre el tema con el economista Tomáš Hess, uno de los promotores del portal de internet myelen.com, que une al inversionista checo con el destinatario de su micropréstamo en México.
La gente invierte por dos razones. Les gusta la tasa de interés, que les parece interesante porque aquí en Europa el capital es muy barato. La tasa interbancaria en Europa está alrededor de 3-4%, mientras en México es 8%, ¿no? En Brasil es 13%. Entonces realmente hay una disparidad que motiva a la gente. Y hay otros tipos de personas que invierten con interés cero. O sea, no nos piden intereses, les gusta que su dinero trabaje en algo productivo, crea empleo, daba oportunidad a otras personas.
¿Y eligen los inversionistas a la comunidad, al grupo de personas a los que está destinado su dinero, o lo decide después la organización que es intermediaria?
Hay dos tipos. La gente puede invertir en la microfinanciera de manera anónima, o sea, le presta dinero al estatuario de la institución y esta institución después decide a quién en realidad presta el dinero. Pero precisamente la idea más, digamos, revolucionaria del portal está en la posibilidad de conectarse el inversionista con la persona pobre. Y ahí en el portal puede seleccionar la foto de la persona a quien quiere prestar a través de la microfinanciera. Entonces la microfinanciera está legalmente obligada a destinar este dinero de Europa a la persona advertida, publicada en el portal.
¿Tiene el inversionista la posibilidad visitar el lugar donde se invirtió el dinero?
En general sí es posible, pero en este momento no lo podemos hacer de manera sistémica, llevando masas, miles de personas. Pero en futuro a lo mejor queríamos desarrollar cierto tipo de turismo relacionado precisamente a este tipo de cosas.
¿Y usted mismo trabaja directamente en el terreno en México visitando o eligiendo a personas que puedan recibir este préstamo? ¿Cómo transcurre esta elección?
Yo no soy, digamos, el oficial de crédito, ¿no?, que tiene sus responsabilidades diarias en el campo. Pero sí voy al campo con las instituciones con quienes trabajo y participo en el proceso de selección de grupos que se deben de financiar con la inversión socialmente responsable.
¿Podría precisar qué actividades comerciales desarrolla la gente con este tipo de créditos?
La gama de actividades es muy amplia, ¿no? Básicamente son actividades que son base de la supervivencia de la gente económica. Por ejemplo, mucha gente aplica el microcrédito a la engorda de borregos, ¿no? Lo aplica a compra de semillas o reventa de bienes. Comercio hace como 30-40% del microcrédito. Entonces, el microcrédito se destina a todo tipo de actividades que tienen sustentabilidad, que no tienen alto riesgo y que, digamos, tienen un antecedente de éxito.
¿Y se respeta también el aspecto ecológico, digamos?
En cuanto a las microfinancieras que hasta ahora hemos financiado, no hemos, digamos, enfocado este aspecto, porque las microfinancieras tampoco lo hacen. Pero creo que en futuro vamos a dar prioridad absoluta al microcrédito que se destina, por ejemplo, a la energía renovable. Por ejemplo, financiamiento de paneles solares, ¿no? En Tijuana. O, por ejemplo, un municipio necesita crear un mecanismo para limpiar el agua o necesita financiamiento para una bomba de agua, etcétera. Entonces yo creo que en futuro eso sí va a ser el objetivo principal de la empresa, a realmente ayudar no nada más de manera sustentable desde el punto de vista financiero, sino también llenar el círculo de la sustentabilidad en varios otros campos.
¿Y su área de acción es entonces todo el territorio de México o alguna zona en especial?
Nos gustaría enfocarnos a toda la federación, aunque dependemos, digamos, de las regiones en donde trabajan nuestros socios. Pero ya esto hoy son como 7 estados federales, ¿no? Y vamos a poder crecer, ojalá.
En el marco legal o, digamos, los acuerdos comerciales entre la República Checa y México, ¿dificultan este tipo de actividad?
En general, cada persona física del mundo puede hacer un préstamo a una entidad legal en otro país. Obviamente hay ciertos obstáculos vinculados con, por ejemplo, con los impuestos. Por ejemplo, la doble taxación, el acuerdo de doble taxación entre México y República Checa nos causa ciertas incomodidades porque no se paga el impuesto nada más en México, sino también una parte en República Checa. Pero esos son detalles, en general todo es posible y no hay ningún problema legal para hacer ese tipo de trámites.
¿Y en el futuro piensan ampliar sus actividades también a otros países de América Latina?
Seguro, eso nos va a llevar probablemente varios años, pero después de, digamos, empezar en México, a lo mejor 1 o 2 años, queríamos salir a otros países de América Latina y ojalá en futuro a otros continentes.
A partir de este miércoles y durante el periodo veraniego europeo, Radio Praga les ofrecerá, amigos, un ciclo con los mayores éxitos musicales checos de 1968, año que significó el inicio de grandes cambios democráticos durante la primavera de Praga, pero que terminó con una gran desilusión tras la invasión de las tropas soviéticas a Checoslovaquia. Esta vez escucharán la canción Los tiempos cambian, del grupo Golden Kids. Cedo la palabra a Andrea Fajkusová.
Sem počte blíž lidé dny i týdny jdou a mraky se toulají a vlny se dmou a spustí se déšť na 40 dní. Prší a záchrany není, musíš plavat nebo skončíš jak těžký kamení. Každý ví, časy se mění.
La cantante Helena Vondráčková y sus colegas Marta Kubišová y Václav Neckář abandonan en 1968 el teatro de bolsillo praguense Rococo. Por iniciativa del compositor Bohuslav Ondráček y el director de orquesta Josef Vobruba, fundan el trío Golden Kids, una de las mayores revelaciones de ese año prometedor. 3 solistas diferentes unieron sus fuerzas para formar el primer supergrupo checo. La canción Časy se mění, Los tiempos cambian, adaptación del tema original The Times They Are Changing de Bob Dylan, fue uno de sus grandes éxitos. Las letras checas las escribió Zdeněk Rytíř.
Si politik, si státní, si císař a stát, víš, kolik je zemí, tak tolik je vlád, a kolik je států, tak tolik je měn, a peníze znamenají mění. Ten, kdo je má, může být zítra okraden. Každý ví,
espectáculo Music Box No. 1, presentado por el grupo Golden Kids, dio origen en Checoslovaquia a un nuevo género musical, aprovechando las disposiciones de los intérpretes para la danza y la actuación. Después de editar dos álbumes, la carrera de la agrupación termina en 1970, con la retirada involuntaria de Marta Kubišová. Helena Vondráčková, Marta Kubišová y Václav Neckář tuvieron que esperar 20 años para poder volver a cantar juntos.
A todos ustedes, estimados oyentes, que no se han enterado todavía, queremos informarles ahora sobre un cambio en las transmisiones de Radio Praga. Estimados oyentes, con el propósito de mejorar la cobertura hacia América Latina, Radio Praga hizo un cambio en sus frecuencias.
A partir del 1 de junio cambiará nuestra frecuencia de las 0 horas UTC, que pasará de los 11.665 kHz a los 7.275 kHz.
Repetimos, a partir del 1 de junio, Radio Praga saldrá a las 0 horas UTC por la frecuencia de 7.275 kHz.
La medida fue tomada gracias a los informes de recepción enviados por nuestros oyentes.
Muchas gracias por su comprensión. En Radio Praga les ofrecemos a continuación un breve resumen de los temas abordados este miércoles por la prensa checa. Con ustedes, Jana Ondráková y Freddy Valverde.
Todos los diarios checos informan en portada sobre el inicio de uno de los procesos más esperados por la opinión pública. Clara Mauerova, su hermana y otras 4 personas maltrataron y torturaron a 2 niños de 8 y 10 años de edad.
Lo más grave del asunto es que se trató de los hijos de la propia Clara Mauerova, de 31 años. Quemaduras con cigarrillos, claustro, palizas, heridas con armas blancas, vejaciones, de eso y mucho más fueron víctimas los menores en manos de los miembros de una extraña secta.
La madre de los menores reconoció ante el tribunal haber torturado a sus hijos, pero insistió en que había sido manipulada y que seguía las instrucciones de un hasta el momento desconocido doctor.
El proceso recién empieza y se espera que pasarán muchos meses hasta que el tribunal dicte una sentencia. No obstante, los expertos sostienen que el veredicto podría ser de 12 años de prisión incondicionada.
El diario Lidovenovín informa sobre una curiosa campaña de la policía. Los efectivos de la policía de tránsito controlan a los conductores que manejan sobrios y como recompensa les entregan una lata de cerveza sin alcohol.
La oficial Lucie Polanska del Departamento de Prevención e Información de la Policía reconoció que el operativo trata de motivar a los choferes a consumir cerveza, pero sin alcohol.
De acuerdo con el periódico Lidovenovini, el problema radica en que, de hecho, los policías trabajan en ese operativo para la cervecería Staropramen, que suministró las bebidas.
La policía y los cerveceros no terminan de ponerse de acuerdo en quién fue el autor de la campaña y el beneficio de la misma, pagada de los fondos públicos.
El rotativo Mlada Fronta Dnes publicó un importante mensaje para los checos que se preparan para ir de vacaciones a Croacia. Resulta que en ese país entró en vigencia una nueva ley para castigar a los conductores temerarios.
Un exceso de velocidad dentro de la ciudad o lugares habitados que supere en 50 kilómetros por hora el límite de velocidad máxima permitida se castigará con 60 días de cárcel y una multa de 2.000 euros. Así que mucho cuidado a la hora de conducir en Croacia, que en lugar de cerveza sin alcohol recetan multas y cárcel.
Pasó la tormenta, pero todavía retumban los truenos. Esa parece ser la situación en el seno del Partido de los Verdes, una de las 3 formaciones de la coalición gubernamental.
2 diputadas rebeldes, Viera Jakubková y Olga Zubová, amenazaron con abandonar la bancada parlamentaria argumentando que existen problemas de comunicación interna, informa Hospodářské noviny.
En rueda de prensa, las dos diputadas anunciaron que, tras conversaciones con la cúpula partidista, acordaron que iniciarán negociaciones para tratar de mejorar la cooperación interna y que por el momento permanecerán en la facción parlamentaria de los Verdes.
Y aquí finaliza el resumen de la prensa checa de hoy. En su receptor Radio Praga, que transmite para ustedes desde el centro de Europa.
Hola, ¿cómo estás?
Hoy con Román Casado.
Sobre la vida en la República Checa conversamos con el español Felipe Mellado Castro, de Chipiona, Cádiz. Nuestro invitado llegó por primera vez a Praga en 2002. Desde aquel entonces regresó a la capital checa dos veces y actualmente lleva aquí 4 meses.
Bueno, Felipe, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Dime, ¿cómo te ambientaste aquí en la República Checa? ¿Fue difícil para ti?
Bueno, la primera vez que vine sí que fue un poco difícil porque no conocía a nadie, solo a mi novia, y ella estaba todo el día trabajando, así que no tenía una vida social demasiado buena. Pero la segunda vez que vine, sí que vine ya conociendo a gente y tenía un grupo de amigos bastante bueno y bastante amplio, y sí que fue mucho más fácil la adaptación y hacía muchas más cosas y demás. Y ahora igual, porque ahora he venido en septiembre, pero sí que conocía gente de mi anterior estancia aquí. Y la verdad que la adaptación sí que ha sido bastante fácil y bastante buena.
¿Qué es lo que llamó tu atención o qué es lo que te sorprendió tras tu llegada a la República Checa?
Creo que el clima, porque nunca había vivido en un país tan oscuro. No sé, sí, de día es muy oscuro porque primero no suele hacer mucho sol, luego las nubes están muy bajas o no sé, pero durante el día es todo muy gris, incluso los edificios y demás también suelen ser muy, muy grises. Y por la noche también, cuando caminas por la noche también es algo muy oscuro y te da sensación de inseguridad. Que suelen decir todos los españoles que vienen aquí a visitarme y demás, como las farolas tienen poca luz y demás, es todo muy, muy oscuro. Eso me llamó mucho la atención. Y por lo demás tampoco hubo nada así que me chocara, ni mucho menos. O sea, un país igual que cualquier otro en el que haya estado.
Ahora bien, ¿cómo ves a los checos? ¿Cómo los caracterizarías en comparación con los españoles?
Bueno, yo creo que tienen los checos un carácter bastante fuerte. Hay veces que yo creo que hay dos extremos. Los checos son o bastante desagradables en el trato o muy, muy agradables. O sea, el trato al público, por ejemplo, de los camareros o los taxistas o los conductores de autobuses sí que es bastante desagradable. No todos, ¿no? Pero sí que he tenido muchas experiencias negativas. Y luego te encuentras gente que es súper simpática y súper amable. Así que, no sé, yo creo que son dos extremos. Pero sí que en general son gente bastante seria. Sí. Supongo que será por el clima. Que
vaya fama que tienen los taxistas y los camareros de este país. Pero destacarías algo por lo demás de la República Checa. Todos los extranjeros dicen que la cerveza es muy buena, las mujeres son guapas. ¿Tú qué? ¿Puedes confirmarlo? ¿Qué te parece?
Pues sí, la verdad es que lo que más me gusta de la República Checa son las checas, porque son, aparte de ser muy guapas, tienen un carácter muy, muy fuerte. Son mujeres muy, muy activas y con mucha energía. Es lo que más me gusta y también la cerveza. O sea, no me salgo de la línea de la línea que dicen todos los extranjeros. Y la ciudad de Praga, que también me parece preciosa, encantadora.
¿Sigues, por ejemplo, la situación política o el deporte checo?
Sí, la situación política la seguí antes, pero ahora es un poco, como es tan liosa que todos los días están ahí peleándose en el gobierno y tal, ya lo abandoné un poco. Y el deporte checo, sí, el hockey, aunque en España no tenemos ni idea de hockey sobre hielo, pero sí que me parece un deporte muy, muy interesante. Me gusta mucho el fútbol y, claro, los checos teníais una selección bastante potente, aunque últimamente está un poco floja, y también me gusta seguir la selección checa y apoyarla, ¿no? Y de deporte, pues sí, eso, el hockey y el fútbol. Y la economía, porque me gusta la economía, he estudiado economía, trabajo aquí, sí que leo todo lo que puedo acerca de la evolución de la economía checa.
Bueno, muchas gracias y que te vaya bien aquí.
Gracias a ustedes.
Sobre la vida en la República Checa hemos conversado con el español Felipe Mellado Castro.
Aquí concluye la presente emisión de Radio Praga para los oyentes de España y América Latina. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, Ivana von der Kova les agradece desde los micrófonos a todos nuestros oyentes la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Nos despedimos confiando en un pronto reencuentro con ustedes a través del dial. Hasta pronto.
Слушайте Радио Прага и навещание Чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы сможете слушать наши передачи на коротких волнах. Уважаемые радиослушатели, в связи с переходом на летнее время изменяются частоты, на которых выходят в эфир передачи русской редакции «Радио Прага». Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Разница между универсальным и московским летним временем составляет 3 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» будет выходить в эфир на частотах 9445 кГц и 11600 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 11665 кГц и 15710 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7345 кГц и 13580 кГц.